Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+, con Mirko Lauer, Maite Vizcarra y amigo Augusto Álvarez. Les damos la bienvenida y el tema que les proponemos para conversar el día de hoy es de ¿a cuánto el congresista? Hay un gran tema en la política peruana que no es reciente, lamentablemente, y es la compra de congresistas para ganar a adeptos para las causas. Desde el gobierno, pero también compran privados, compran a congresistas. Hay congresistas que están en planillas de sectores formales, informales, que reciben un pago para matricularse y de manera silenciosa, sin que no se sepa, votan a favor de las causas por las cuales les pagan algún tipo de recompensa. Sea como se está denunciando en estos días de compra de congresistas a través de darles a los congresistas, en el caso de los niños de Acción Popular, lo que se les acusa, y así está en la investigación de la denuncia de la fiscal de la Nación, que les daban permiso o les otorgaban puestos en el sector público, 4, 5, 6, 10 puestos, para que esa persona le generaran negocios de obra pública. Y por ejemplo, La República investiga o da a conocer hoy día que, entre otras cosas, les daban acceso a estos congresistas para que hicieran negocios con empresas chinas en el ámbito de la construcción y la obra pública. Pero, como ha dicho el abogado Nakazaki, no solo son 6 de Acción Popular, hay muchos más, y da cuenta como de 20 congresistas de diversas bancadas. Es el tema que vamos a conversar el día de hoy. ¿A cuánto el kilo de congresista en el Congreso?
Bueno, Augusto, yo diría que lo primero que hay que tener en cuenta es que no depende realmente del congresista.
No.
Porque, claro, el sistema del Parlamento es, pues, un hombre, un voto, vamos. Entonces, el precio lo fija más bien el tamaño de la causa, el tamaño de la necesidad de la persona que sale al mercado con su canasta y va a pagar según la importancia de lo que necesite. Seguramente hay también, pues, un elemento de oferta y de demanda, sin duda alguna. Ahora, ¿por qué se da? Se da porque existe la oferta, porque en realidad, si no hubiera una oferta de congresistas disponibles, pues la cosa sería completamente distinta. Pero un gran motor de la compra de congresistas, siento yo, es la crisis de los partidos, es decir, la desaparición de los partidos, que es algo que ha ido funcionando de manera gradual. No, primero los partidos se han dividido en alas, dentro del Congreso y fuera. Después las alas también han entrado en crisis con los años y ha aparecido el congresista independiente, que cuando llegó fue muy saludado, parecía una cosa muy buena. Sí, es independiente, fulano es independiente. En realidad, independiente quería decir ya al comienzo, y hoy más que nunca, suelto en el mercado, simplemente alguien, un congresista, un político que no responde a una disciplina colectiva y por lo tanto a una disciplina pública, ¿no? Sobre la construcción de una nueva represa en determinada zona del Perú, es muy distinto si hay un partido político que tiene una posición tomada sobre este tema, que la tiene que tomar en reuniones públicas, que la tiene que hacer conocida, que la tiene que informar, a que el voto a favor de esa represa sea una cosa privada, individual, única, de uno o dos congresistas aquí, uno o dos por allá. Entonces, este es un argumento más para fortalecer el sistema de partidos o para evitar que siga desapareciendo, ¿no? Para montar su mercadito ambulatorio, estos 6 congresistas de Acción Popular, por supuesto, han tenido que deshacer, han tenido que destruir la estructura a la que pertenecían, que los acogió, que los dejó llegar al Congreso, porque si no, los actos, las decisiones, se iban a volver decisiones de Acción Popular. Y ellos querían decisiones individuales, propias. Yo creo que es más un defecto nuestro como periodistas el haberlos bautizado como los niños y haberlos presentado como un grupo. Mi sensación es que no hay tal niños y no hay tal grupo. Estos son 6 vivos, ¿no? Que según además el abogado Nagasaki, ni siquiera son 6 vivos, pueden ser hasta 12 vivos o más. En realidad no hay una medida, porque no hay una regla, porque no hay una norma. Eso es más o menos el asunto. Ahora, Augusto decía el dato del congresista en venta es lamentablemente antiguo. No hay manera de no coincidir con él, ¿no? Y uno tiene que preguntarse, ¿es peor que se venda el partido completo en su cúpula y sus dirigentes? ¿Es peor a que se vayan vendiendo de a poquitos, como quien dice, a granel? Este es un tema que casi raya en filosófico, ¿no? En el sentido de que tiene que ver con la desaparición del voto de conciencia, del voto de alguien que vota porque cree que eso es lo mejor. Y entonces hay un cordón umbilical entre el congresista en venta y el partido de propiedad personal, el partido individual montado para hacer negocios como vientre de alquiler, como en fin, todas las cosas que se pueden hacer con esos partidos. Lo que se ha formado, pues, es un mercado persa que aquí en el Perú llamamos la política. Dentro de ese mercado persa hay, pues, productos de diverso tipo, uno de ellos el congresista, claro.
Así está. Mirko, yo estoy de acuerdo contigo, pero igual creo que todo este tema nos lleva a pensar el rol del congresista, ¿no? O sea, en el Perú, socialmente, la gente aspira a ser congresista, evidentemente por todo lo que se está viendo, o sea, por las prebendas y por corrupción, lamentablemente. Seguramente habrá un grupo de personas que sí quieren representar bien al Perú y bueno, y se lanzan estas cosas, ¿no? Pero hasta donde entiendo, un congresista tiene funciones de representación y de investigación. Los otros elementos, y socialmente, cuando los ministerios llama a un congresista o manda una carta a un congresista o lo que fuese, pidiendo que atiendan a tal o cual, yo no sé si eso va más allá de lo que justamente corresponde a un congresista, ¿no? O sea, y también creo que los funcionarios públicos tendrían que tener, pues, más capacidad de analizar los pedidos o las formas en que los congresistas, para tratar de justamente generar estos temas de corrupción, actúan, ¿no? Ahí me parece que es importantísimo esto, porque tal vez se le está dando demasiados incentivos al rol del congresista, que es lo que justamente alimenta que se den estos fenómenos como el transfugismo y toda esta cuestión, como has mencionado, que en efecto es un problema del sistema histórico, pero también tiene que ver con el hecho de que dentro del propio Estado, tal vez a la figura del congresista se le ha dotado de una cobertura demasiado elevada en el imaginario popular, que cuando te llama un congresista, pues Dios mío, todo el ministerio se paraliza, cuando no debería ser, porque evidentemente si quiere investigar a un ministro, a un funcionario, lo que sea, tiene que estar dentro de algunos cánones, no es que el congresista llama y ya se paralizó el ministerio. Eso por un lado, y por otro lado, la actuación del congresista también está sometida, pues, a ciertos parámetros, no es que el congresista sea, pues, Dios en la tierra. Eso por un lado, que me parece importante, porque claro, el fenómeno que estamos viendo de la compra y venta de congresistas ha llegado a su máxima expresión, lamentablemente, en este gobierno, desde inicios de este gobierno, que es lo que creo que diferencia es particularmente la corrupción que estamos viendo, ¿no? Que ingresó con el ánimo abierto de servirse del Estado, sea en estas reuniones ilegítimas o medias extrañas en Breña, o sea, a través de estas tempranas negociaciones, ¿no? Y por otro lado, lamentablemente, hasta donde entiendo, el asunto del transfugismo no es tan fácil de controlar, porque limita hasta cierto punto cómo distinguir las situaciones en donde sí hay incentivos positivos para cambiarse de partido y donde no hay incentivos positivos o son ilegítimos o lo que fuese, ¿no? Pero yo creo que el punto acá es, y no sé si de verdad haya que hacer una reflexión sobre este tema, ¿por qué tan relevante el rol del congresista? O sea, el congresista no es, como digo, no es Dios en la tierra, no es que si te llama un congresista todo se paraliza, por favor, o sea, es un representante. Y si quiere ir a investigar o iniciar un proceso de investigación dentro de su rol también, tendrá pues que estar dentro de algunos cánones. El congresista no tiene una patente de corso. Yo creo que a partir de ahí se ha desvirtuado mucho.
El problema
claro,
es que,
para que lo investigue.
La patente de corso. Porque lo que cuando no hay partidos, lo que ocurre es que cada congresista va por su lado y negocia la venta de su voto. Por eso cuando a veces algunos dicen, los congresistas no se quieren ir porque le han agarrado cariño al sueldo. No es al sueldo, es a los muertos y heridos, los que no cobran por el sueldo. Ahí está toda la cantidad. Y el problema de la destrucción del sistema de partidos es que cada congresista va por su lado. Ahora, también compraban antes al partido y votaban a favor de una causa, sea porque el proyecto tal que beneficia a alguien de manera indebida o de manera debida de repente, compran, y es mejor comprar, si vas a preparar un acto de corrupción, es mejor comprar la bolsa de choros por docena a comprar de uno en uno, porque es más complicado. Entonces compras pues la docena de choros y te sale más fluido y más rápido el proceso. Pero ahí hay un problema también en cómo diferenciar, y un personaje clave acá es Pedro Castillo, como lo fue Alberto Fujimori y Montesinos antes, y como con frecuencia ha ocurrido muchos gobiernos, buscas captar congresistas que no llegaron con tus votos para que voten a favor tuyo. Pero Pablo Kuczynski, ¿no? No había, creo que no era corrupción, pero dijo al comienzo de su gobierno, nos queremos jalar varios de la bancada de Fuerza Popular. Y así, es como es un mercado, el Congreso busca jalar de un lado y de otro. El problema es, ¿dónde marcas la diferencia entre lo que es política pura y dura? Donde digo oye, voy a darte un proyecto para tu pueblo y queremos tu adhesión para votar a favor del gobierno. Ahí yo entiendo que eso puede ser como política sucia, pero así es. Ahí yo no veo un problema, no veo un problema de corrupción. Es un problema de cómo se hace política en el Perú, en el Capitolio, en Inglaterra, en todos lados. Diferente es cuando le dicen al congresista, oye, acá te voy a dar este billete o este proyecto y tú sacas el billete para que votes a favor de eso. Es decir, cuando compras el voto de manera subalterna. Y no por razones políticas. La línea puede ser muy, muy, muy tenue, pero es bien importante marcarla, porque cuando ponen la bolsa completa de choros, o sea, de congresistas comprados, no todos son comprados por razones subalternas de dinero, sino también por razones políticas. Oye, nombra a un viceministro, a un ministro, es tu cuota de poder. Es parte de la política. ¿Cómo marcar la línea en donde se da la corrupción y donde es política?
Bueno, yo tengo entendido que uno de los primeros pasos para curar al alcohólico es aceptar, y en eso estoy comentando la intervención de Maite, es aceptar de parte del alcohólico de que existe un ser superior. Evidentemente un ser superior a él, un ser superior a todos. Cómo el alcohólico escoge su divinidad o su ser superior, parece que no está prescrito, pero si no se reconoce eso, es muy difícil alejarlo de la botella en esos casos. Y lo que vemos aquí en el sistema de parlamento y cómo funciona, es precisamente la ausencia de ser superior. Si bien de noche la circulina de los carros se parece mucho a las velitas votivas de los altares, no hay relación alguna. Y entonces el congresista ahora en el Perú se maneja sin una instancia superior que antes se llamaba el partido político y la dirección del partido y la votación del partido. Se maneja sin la instancia superior que antes era el Senado, con gente mayor, más formada, con más autoridad, digamos, también. A partir de un momento ya se maneja el congresista sin la bancada, porque también, ¿para qué la bancada? Y entonces, en realidad, es una especie de abominable Hulk suelto en plaza, sin nada ni nadie que lo pueda controlar. Por eso la importancia de las reformas políticas, ¿no es cierto? Haber reducido los niveles de impunidad parecía que era el camino para empezar a... Parece que no es tal, pero algo se tiene que hacer por ese lado, por el lado de hacer entender al congresista, ¿no? De que no es pues ese ser que ha descrito Maite, este ser pues, universal, omnipotente, omnisciente, omnímodo. Y claro, ahí ya es un tema de gusto. Si uno quiere reformar el sistema electoral, quiere uno reformar el sistema de partidos, quiere uno establecer las normas que regulen quién puede ser una autoridad elegida y quién no. En fin, es un largo camino que nos hemos estado ahorrando todo este tiempo, pero que ha llegado, cada vez más está llegando la hora de resolverlo de alguna manera.
Porque vamos claro, a pero Mirko...
Perdona, Maite, en que el congresista va a estar tan barato que ya van a empezar a ser comprados antes de que lleguen al Congreso.
Sí, pero tampoco es que el congresista, o sea, el congresista pero, tiene cierta inmunidad por sus opiniones, en fin, pero los delitos comunes, definitivamente, si los comete y obviamente situaciones de este tipo, la fiscalía, sin autorización del Congreso, puede actuar, ¿no? O sea, no es que tiene esta patente cosa, como digo, que lo hace como Dios, o sea, que lo plantea, lo pone como Dios. Sí hay, en el caso de que se establecen esos delitos comunes, en el ejercicio del, justamente los congresistas pueden ser pues investigados, ¿no? Como digo, yo creo que lo que pasa es que hay esta situación, hay esta cobertura social y, como digo, hay esta percepción de que llega el congresista o abre, definitivamente abre puertas, pero también no hay la capacidad de empezar a hacer los análisis correspondientes y casi como que ya llegó el congresista y otra vez se abrió todo. Entonces, socialmente, yo creo, tenemos que empezar también a verificar qué cosa es el congresista, o sea, para qué sirve un congresista y finalmente, al margen de los partidos políticos, que como bien has dicho hoy día, no son por partidos políticos, sino son bandas lamentables, pero también tiene que haber dentro del Estado y la función pública un rol crítico respecto de lo que hace y no hace un congresista y hasta dónde puede llegar, porque un congresista, hasta donde entiendo, puede también ser investigado, o sea, la inmunidad de arrestarlo no se cierra, o sea, cuando son delitos comunes, etcétera, ¿no?
Uno de los problemas es que el congresista suele dedicarse, y en eso estos señores de Acción Popular son una especie de excepción, el congresista peruano del siglo XXI se dedica a la menor cuantía, ¿no es cierto? Irse a Machu Picchu en la semana de representación, como he visto en una foto, está mal, de pronto es hasta una infracción. Pero claro, tampoco es de un tamaño y de una intensidad tal como para arrancarse las vestiduras. Uno simplemente toma nota y dice, bueno, acá hay un peculado de uso, ¿no? En un nivel mínimo. ¿Cómo hacer con eso? Se necesitaría una especie de autoridad que se pasea, o sea, que se pasee por los pasillos y por el hemiciclo, chequeando las inconductas y las incorrecciones de cada uno de los congresistas. Es carísimo, da ganas de cerrar el Congreso y reemplazarlo por una empresa escandinava que se dedique a la tarea legislativa, ¿no es cierto?
Fácil.
En el fondo acá es una perversión de lo que es el sistema democrático, porque el sistema democrático te produce un Congreso en unas proporciones. Entonces acá vienen unas manos subalternas que lo que hacen es que tergiversan eso a través de comprar congresistas o comprar bancadas a favor de intereses específicos. Ahora, muchas ya vienen compradas desde antes de la elección. Vi el financiamiento de campaña, entonces hay los congresistas que van a votar por los transportistas ilegales, por las universidades de fachada, por los de la tala ilegal, minería informal, y eso ya vienen aceitados desde antes. Incluso son bancadas informales, pero que son transversales a los partidos políticos. Tienen tres en este partido, cuatro en esta, y van formando bancadas informales que votan de esa manera. El narcotráfico debe tener un montón de congresistas en este Congreso y hay proyectos de ley. El antídoto, creo que un antídoto es tener transparencia de la actuación de los congresistas. Hoy día, por ejemplo, se está viendo cómo varios de los niños del Congreso ven cómo antes de una votación, en los 3-4 días previos, habían ido a ministerios a recabar qué cosa, a concretar la marmaja. Entonces, mientras más transparencia pueda haber de financiamiento de campaña y de la actuación de los congresistas, uno se va, puede informarse y pedir cuentas. Y de eso se trata la regla del juego. Lo que está diciendo la fiscalía es que acá se han comprado a 20 o más. Y que así como esos brokers de votos, habían brokers en varios partidos. Entonces, da cuenta de un gobierno que que es muy torpe para gobernar, pero es muy agilito a la hora de hacer el shopping para la corrupción.
Pero es importante lo que dices, Augusto, porque la transparencia también ayuda a generar, pues, este control social, ¿no? Y como digo, el congresista no es Dios en la tierra, o sea, se lo puede, la fiscalía puede procesarlo por delitos comunes, lo puede arrestar.
Es mi diosa, porque un voto en el Congreso cuenta, vale para muchas cosas.
Bueno, para poder ir a Europa o quedarse en el Perú, hemos visto ahora en la votación 54-55, ¿no?
Claro. Pero eso es parte de la perversión, pues, como estábamos diciendo. O sea, yo puedo entender que hay negociaciones, en fin, estos casos que has planteado, pero hay un fin superior y ahí estamos diciendo, pues no es cuando el sistema ya está corrupto, pues cuánto vale esto y malogramos todo.
Pero lo que no debería, no sé si estamos con el tiempo, pero lo que no debería también llevarse es que hacer política también implica un intercambio de negociación, de intereses, de diferentes lados. Entonces, eso sí es legítimo, es válido, porque si un partido tuviera la mayoría absoluta, puede hacer lo que quiera. Como no puede hacerlo, tiene que transar, negociar y decir, te apoyo en este proyecto que no me gusta tanto, pero tú me vas a apoyar en mi proyecto y cosas como esas. Eso es la democracia. Entonces, las investigaciones que se hagan tienen que ver cómo cortan con cuidado de manera de no impedir que se haga política, que se haga política. Es hacer política hacia una democracia normal. Bueno, mientras seguimos averiguando a cómo el kilo de congresista en el Congreso, nos despedimos y creo que ya llegamos al final y lo dejamos con toda la programación de LR+. Nos vemos en 4D este miércoles a las 8:20 de la mañana. Que tengan una buena semana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.